6:42 minutos de la mañana. ¿Usted cree que la educación virtual va a seguir creciendo en el país, doctor Calle?
La educación virtual tiene que seguir creciendo en el país. La educación virtual es la gran esperanza para que en un país que ya tiene un cubrimiento a través de las TICs a nivel nacional y que se le ha hecho una inversión sumamente costosa, tenga la fortaleza y la bondad para salvaguardar la única esperanza del país, que es la educación. Días pasados yo le comentaba a usted que en el SENA se presentaba una gran deserción en la educación virtual, pero eso es cultural y tenemos que, tanto los padres como los hijos educandos, entrar en esa nueva visión de esa disciplina virtual. Ya la tenemos en la educación superior más aclimatada, pero es tan compleja la cultura de la educación virtual y la disciplina que ello implica, que ni en las maestrías se encuentra a veces la disciplina con que se tiene que responder para poderla lograr.
Por eso hemos invitado hoy a la doctora Livia Cabra, ella es gerente nacional de admisiones del Politécnico Gran Colombiano. El eje cafetero ha empezado a verse muy bien rankeado a nivel nacional en cuanto a cantidad de estudiantes virtuales. Doctora Livia, ¿a qué se debe? Muy buenos días, bienvenida. ¿Y a qué se debe esa situación? ¿Cómo están asumiendo los ciudadanos de esta región del país las posibilidades que brinda la educación virtual?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Básicamente sí, en el Politécnico Gran Colombiano hemos hecho una apuesta por una educación diferente. La educación virtual ha logrado penetrar zonas del país donde de otra forma no hubiera podido llegar una educación superior de calidad. Por eso en el Politécnico Gran Colombiano le apostamos a la zona cafetera. Arrancamos en el año 2008 con alrededor de 200...
La base de cualquier pacto es la verdad. Por eso en Ecopetrol es verdad que...
nacional, cubriendo todo el territorio desde Leticia hasta San Andrés, y en el eje cafetero hemos tenido muy buenas oportunidades. Obviamente la educación virtual, como tú lo decías, tiene una connotación de pronto de dificultades, de algunos miedos de parte de las personas de que no se aprende de la misma forma, que es mejor presencial que virtual. Y en el eje cafetero hemos tenido el gran orgullo de formar alrededor de 1.100 personas que actualmente han confiado en nosotros en su proyecto de vida. La educación virtual, como tú lo decías, el Ministerio de las TIC ha apoyado la conectividad en el país, ya ha mejorado muchísimo, y eso ha hecho que con metodologías diferentes de aprendizaje, como la que estamos usando en el Politécnico Gran Colombiano, las personas puedan cumplir su sueño de ser profesionales. Por eso nuestra oferta académica está desde toda la cadena de formación, niveles técnicos, tecnológicos, profesionales y especializaciones. No, además que no solamente con cobertura a nivel nacional, sino internacional. Tenemos muchos bachilleres en el exterior que desde nos dicen que desde los sitios más recónditos del mundo estudian bajo una modalidad que se lo permite.
¿Sí? El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo y se valora en cuanto a la conectividad. Sin embargo, también, especialmente en esos municipios alejados y con dificultades topográficas, pues la cosa no es tan fácil. ¿Qué tanto nos queda por llegar allá? ¿Qué tanto tienen ustedes expectativa de poder llegar allá?
Sí, nosotros la apuesta con una figura con la que iniciamos, que se llama Centros de Servicio Universitario, con ellos hemos tratado de llegar a sitios recónditos para poder dar acceso donde no tienen internet. Tenemos, por ejemplo, una experiencia muy bonita en Fundación Magdalena. Los aruacos estudian con nosotros, un grupo importante de aruacos, y ellos bajan cada 8 días hasta Fundación, que es el único sitio donde tienen conectividad, bajan sus tareas, trabajan y luego, pues obviamente a través de nuestro campus virtual, hacen todos los trabajos y vuelven así, y su dinámica es de esa forma. Le estamos apostando también a un proyecto con Presidencia de la República, donde las zonas de difícil acceso, donde se están inclusive haciendo el programa de reparación de las víctimas, vamos a llegar con el Ministerio de las TIC, con los kioscos digitales, que también es una apuesta a tener conectividad en el país, para que de la mejor forma la gente pueda acceder a nuestra modalidad de educación. Nuestra plataforma es intuitiva, de fácil manejo, permite que cualquier persona con un conocimiento bajo de internet y de navegación pueda estudiar bajo esta modalidad. obviamente la apuesta está, cada vez estamos mejorando nuestras plataformas. Ahorita mismo vamos a migrar a una nueva que es Canvas, y esa plataforma permite que inclusive la persona sin tener conexión a internet pueda irse a su casa, bajar las tareas y demás, y luego cuando tenga el momento de conexión a internet las pueda subir a la plataforma. Eso es lo que hemos trabajado a nivel de sitios donde realmente es muy difícil la conectividad.
Aquí en el departamento de Risaralda, ¿cómo ha sido la respuesta por municipios?
Bueno, obviamente Pereira ha sido nuestra principal ciudad, obviamente Manizales también, allí tenemos dos centros de servicio universitario que son los puntos que les contaba de atención, donde queremos que la gente sienta mucho más cercana a la educación virtual. Nuestra educación es 100% virtual, pero estos sitios hacen que las personas se acerquen, le expliquen, naveguen por la plataforma y lo vean un poco más fácil, flexible. Obviamente hay que adaptar unos temas importantes de autoaprendizaje, autodisciplina. La educación virtual es para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, Manizales, que es una ciudad como tan estudiantil, nos ha dado una sorpresa en la educación virtual. Pereira, obviamente, también tenemos la Dorada Caldas, que también ha sido una apuesta importante. Y mirando los sitios de los cuales tenemos estudiantes, hemos encontrado que está en Santa Rosa de Cabal, todos los municipios que uno creyera que difícilmente la gente puede estudiar, de allí están viniendo, y como de una u otra forma no tienen que desplazarse a las ciudades capitales, sino desde donde estén, les podemos dar el servicio tanto de plataforma virtual como de servicio personalizado, porque aquí también hay que entender que la gente siente que la educación virtual genera ciertos bloqueos, ciertas distancias. Y el Politécnico Gran Colombiano le ha apostado a que no, a que realmente tenemos tutores conectados 100% con una promesa básica de respuesta, que también eso ha sido la clave, que no se sientan solos. Y bueno, hemos podido llegar de la mejor forma a hacer lo que el Politécnico Gran Colombiano durante más de 35 años sabe hacer muy bien, que es educación diferente, de vanguardia. La apuesta nuestra, y somos pioneros en educación virtual en el país, porque la apuesta nuestra fue a llegar a una metodología que pudiera llegar a alcanzar a personas que realmente, inclusive la gente que nos llega es personas que han probado 2 o 3 semestres de universidad y nunca pudieron cumplir su sueño. Y el Politécnico está ahí. Decimos, como nuestro rector dice, a un clic de distancia, en sus noches de insomnio, porque tenemos una conectividad 24 horas al día, 7 días a la semana.
¿Qué carreras están escogiendo los alumnos, ciudadanos de esta región especialmente?
Pues nuestra oferta es de las más amplias que hay en el país. El Ministerio
¿Pero
de
cuál
Educación,
es la que más usan acá?
Sí, nosotros, Administración de Empresas, ha sido una de las carreras que más ha tenido acogida. Psicología también es un programa, ingeniería industrial también pegan mucho, y en los niveles de especializaciones que también tenemos, hay una inclusive para periodistas que también ha pegado mucho, que se llama Narrativas Digitales, que es una dentro de la línea de la Facultad de Mercadeo, Comunicación y Artes de la Universidad. Hay un programa de especialización que se llama Inteligencia de Negocios, también ha pegado mucho, y gestión empresarial, tal vez por la versatilidad de los temas que permite trabajar en cualquier área. Esos son de los que más tenemos, pero nuestra oferta es más de 40 programas entre pregrado y posgrado.
¿Cuántos años tiene de vinculación el Politécnico Gran Colombiano en la ciudad de Pereira y en este cubrimiento departamental y regional? ¿Cuántas promociones han logrado ya sacar adelante y graduar formalmente y avaladas por el Ministerio de Educación Nacional?
Okay. Bueno, muy buena pregunta. Nosotros empezamos en el modelo virtual en todo el país en el año 2008. Arrancamos casi que en Bogotá y en una ciudad del Tolima, y luego hicimos una expansión importante, y Pereira fue una de las primeras ciudades. Yo tuve pues el orgullo de estar, porque estoy en el Politécnico desde que arrancó el modelo virtual, y tuve el orgullo de estar aquí, inclusive en Pereira y en Armenia, fueron de las ciudades que más nos abrieron la puerta para la educación virtual. En ese momento hemos graduado alrededor de 7 u 8 promociones, tanto en los niveles de especialización como en los de pregrado, en el nivel técnico y tecnológico. Y pues nuestros grados tratamos de que sean en Bogotá, porque es nuestra sede principal, la universidad nació allá, y queremos que la gente, cuando la conoce de pronto diferente a nuestra plataforma virtual, puede llevarse otra idea mejor de quiénes somos. Por eso es importante las graduaciones, y las hacemos en un teatro en Bogotá, en el Teatro con Subsidio, y pues hacemos dos graduaciones cada año.
¿Qué le falta al estudiante para meterse a la educación virtual?
Yo digo que no hay excusas. No hay excusas porque la educación virtual vino mucho más económica, con las posibilidades de que la persona que no tiene tiempo, que no tiene, de pronto por su trabajo no puede estudiar, por lo que sea, pues esta es una muy buena alternativa. Nosotros tenemos un modelo presencial desde hace 36 años en el Poli, tanto en Bogotá como en Medellín hace recientemente. Nuestras carreras allá oscilan entre 5 millones y 6 millones de pesos. Estas carreras en el modelo virtual en cualquier ciudad están en más o menos 1.600.000 pesos. Uno diría, no es la más económica, pero realmente para un modelo de educación de calidad, con programas, con registros calificados del Ministerio de Educación, pues es una muy buena alternativa. Yo creo que la dificultad es apostarle a que la educación pues genera otras condiciones de vida en los ciudadanos. Entonces, excusas, yo siempre les digo, no hay el dinero. Creo que financiación, alternativas, la metodología, pues como les decía, es muy fácil. El tiempo, pues ahí está, 24 horas al día para que él se acomode cuando pueda. Obviamente hay unos calendarios importantes que deben cumplir, de evaluaciones. No es fácil, digo yo, es flexible porque permite manejar el tiempo, pero no es fácil porque hay que adaptarse a esa metodología de aprendizaje. Pero la experiencia es que una vez ya la tienen como aprendida, ya las personas, inclusive la experiencia que tenemos es que en el nivel de pregrado luego continúan con una especialización virtual.
Una persona que se encuentra en el extranjero, tantos migrantes que tenemos en el eje cafetero, que esté en Madrid o que esté en Chile, puede aplicar virtualmente y estando en el exterior, virtualmente educarse y formalizarse en educación superior.
Bueno, aquí gracias por la pregunta. Les quería contar que justamente de esta tierra ha salido una iniciativa. Nosotros tenemos un centro de servicio universitario aliado en Manizales y pues justamente viendo que nos está llegando tanta gente del exterior, este centro de servicio está abriendo una puerta en Miami. ¿Por qué? Porque es que hay muchos latinos, muchos, primero latinos, segundo colombianos, con un nivel inclusive de bachiller, que han tenido que emigrar a otros países. Y pues la modalidad nuestra permite que así esté en Estocolmo, pueda poder entrar a través de nuestra página web, que es www.poli.edu.co. Todo está pues realmente en nuestra plataforma, en nuestra página web. Los servicios de inscripción no tienen costo, lo puede hacer cada persona. Simplemente deben subir sus documentos, que les requisito importante de admisión, como su título de bachiller. Si son países, por ejemplo, que del convenio Andrés Bello, deben subir los documentos apostillados a nuestra plataforma. Todo lo permite la web, porque obviamente tenemos que ser coherentes con que la gente no necesita ir a una universidad física para estudiar, asimismo para hacer sus procesos de matrícula. Y así tenemos muchos de los estudiantes. Tenemos una experiencia también importante, una historia con Daniela Ospina, la esposa de James Rodríguez. Ella estudió con nosotros, se graduó el año pasado, y ella todo el tiempo estudió desde donde estuvo James, y esa es una de las ventajas. La graduamos, estudiaba con su punto principal desde Medellín, pero ella dice que la modalidad virtual le dio la posibilidad de que ella pudiera estudiar, porque realmente había hecho 2 o 3 semestres de universidad en muchos sitios presenciales y no había podido culminar.
¿Los internos de nuestras cárceles tienen acceso a esta educación virtual? ¿Existen programas desde el INPEC y desde el Ministerio de Justicia que estos conciudadanos puedan acceder a una reivindicación social con esta educación?
Sí, afortunadamente también hemos tenido oportunidad de formar. Básicamente ha sido nuestra mayor experiencia en Bogotá. Depende del tipo de patio en el que estén, alta, media o baja seguridad, porque el tema de internet obviamente no lo pueden tener todos, pero en formación sí hay unas restricciones de plataforma. Tuvimos oportunidad de formar en especializaciones un grupo importante en la Picota, graduarlos con honores. Y pues creo que eso fue una apuesta del INPEC importante. Eso fue alrededor de hace 3 años que formamos un grupo de 15, 20, además que eran excongresistas los que estaban allí, que conocían de la educación virtual, y allí contagiaron a muchos de sus compañeros para que pudieran estudiar. Todavía nos falta mucho por penetrar ese sector, sobre todo por los niveles de seguridad con respecto a internet.
En un porcentaje, yo sé que es incipiente, pero tenemos la infraestructura. En un porcentaje, ¿cómo está el país? Califíqueme, por favor, ¿en qué porcentaje estamos aplicando la educación virtual en Colombia?
Bueno, pues según los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que es el SNI, es que es del Ministerio de Educación, donde reportan la base importante, ha venido subiendo la educación virtual de una forma importante. Según datos del Ministerio, dice que 2 millones de personas están sin educación superior, y que, o sea, eso corre, que están con educación superior, perdóneme, que el 51% de la población no tiene acceso todavía a la educación superior. Pero nosotros en el modelo de educación virtual del Politécnico tenemos el 34% de la participación de estudiantes en el país. Por eso decimos que somos los pioneros en este momento. La universidad más grande en educación virtual es el Politécnico Gran Colombiano. Obviamente el número de estudiantes presenciales decreció, según los últimos datos del ENIES, versus la educación virtual. Eso quiere decir que la balanza está yéndose hacia este modelo de educación.
El Ministerio tiene en sus programas presenciales de los colegios una inducción en sus últimos años para que ese estudiante se vaya canalizando en el evento tal que no tenga acceso a la universidad presencial y tenga facilidad, tenga un emprendimiento para seguirse educando virtualmente. O sea, los últimos años de los colegios hacen una inducción para seducir a ese estudiante que, si no tiene la oportunidad de ir a una universidad presencial, se canalice una educación virtual.
Sí, nosotros la apuesta que le tenemos obviamente a los colegios es toda. Tenemos un programa que se llama Articulación con la Media Fortalecida. Los estudiantes desde grado noveno, décimo y once pueden ir cursando materias virtuales para que cuando lleguen a la universidad primero ya tengan adaptada esta metodología de aprendizaje, que para esta generación Z de nativos digitales pues básicamente es muy fácil, más que la otra generación. Cuando arrancamos en el modelo virtual en el Politécnico, nos estaban llegando estudiantes por la caracterización que hacíamos entre 25 y 35 años, que habían probado el sistema de educación tradicional y se quedaron ahí. O sea, realmente pues dijeron, no, ya no pude ser profesional, y volví, y dijeron, bueno, no tengo que ir a un aula a de pronto enfrentar un bullying porque yo ya tengo determinada edad, y estaban entrando al modelo. Ahora, curiosamente, nos están llegando chicos muy jóvenes. En las inducciones uno se da cuenta, y ha sido porque también la apuesta de los colegios, del mismo SENA, porque el SENA, lo que tú decías, ha impulsado mucho la educación virtual, y hace que la gente, cuando ya salga, pues obviamente sus niveles de edad sean mucho más cortos, y que vean la educación virtual con la misma calidad que la educación presencial, porque a veces esa es una de las dificultades que tienen. La sienten de pronto, y mucha gente nos llega preguntando, bueno, ¿y el título cómo va a decir? ¿Que es presencial o que es virtual? Entonces, no, inclusive nuestros diplomas del Politécnico no distinguen de la modalidad, porque a nosotros el Ministerio de Educación, cuando nos dio los registros calificados, nos dijo que independientemente de la modalidad con la que formen, debemos conducir a la misma titulación, ¿sí? Entonces, ese es uno de los temas importantes.
¿Qué equipo debe tener un estudiante virtual en su casa?
Ok, básicamente un computador. No requieren inclusive mucha capacidad de memoria, simplemente buena conectividad de internet. También obviamente lo que requiere la plataforma. Nosotros tenemos, nuestra plataforma está dotada con material interactivo, material digital, una plataforma muy bien diseñada que permite que la persona didácticamente pueda aprender, que es nuestro objetivo.
Maravilloso, porque encontramos que la juventud se seduce en la ballena azul y se gradúa con un suicidio, en vez de canalizar todo ese potencial. Es muy placentero, es algo que se ha sembrado en un país, y es que este siglo XXI se pueda revertir en la educación, es lo más placentero que hemos escuchado en el día de hoy.
Sí, señor. Pues doctora Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias Ecos 1360 Radio. Ella es la gerente nacional de admisiones del Politécnico Gran Colombiano. ¿Cuándo abren inscripciones nuevamente?
Ya estamos abiertas inscripciones, arrancamos clases el 4 de julio. Déjenme contarles dónde tenemos puntos, por si la gente dice, yo quiero estudiar. Y bueno, tenemos en Pereira, hay un centro de servicio universitario ubicado en la 10.20, frente a la estación del Otún. También tenemos otro en la Circunvalar, ubicado en la carrera 14.12. En Armenia estamos en el edificio Vulcano, en la calle 12 con carrera 18. En Manizales estamos en la calle 26 con 21 y en la avenida Santander con 52. Y en la Dorada Caldas, como para las personas que nos escuchen, en la carrera sexta número 1619. Si no quieren desplazarse por algún motivo, quieren tener información básica de cómo se estudia, proceso de inscripción y demás, tenemos una línea gratuita nacional que se las quiero dar. Pueden marcar desde el celular sin costo, y es la 018000-180779. Allí pues los estamos esperando, el del Politécnico Gran Colombiano, para contarles cómo pueden hacer realidad su sueño de estudiar.
Y por supuesto a través de la web.
Obviamente www.poli.edu.co, nuestras inscripciones no tienen costo, y pues obviamente les indicaremos allí todo su proceso de inscripción y admisión a una de las mejores universidades de Colombia.
7:02 de la mañana, ya regresamos.